siento que se me han transformado a mí, puedo hacerlo con mi entorno. Aceptación, creatividad, amor. Me volví más persona, me valoro más, me siento única, me encontré conmigo misma. Hice un repaso en mi vida y saqué cosas que no jugaban con mi personalidad. Mediante esta experiencia, pueden superar y aceptar todos los tropiezos y enfermedades o dolencias a los que nos enfrentamos cada día. No tenía ni idea de qué trataba el curso, pero a medida que avanzaba me encantó y no me quería perder ninguna sesión. Agradecimiento, mi vida, mi forma de pensar, mi ser cambió un 100%. Solo me queda darte las gracias por este momento que viví. Siento que soy mejor cada día a pesar de mis múltiples enfermedades. Soy feliz y me acepto como soy.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Estudié fisioterapia como parte de mi deseo de vocación de servicio a la comunidad, donde normalmente las personas que trabajan en la salud dedican su vida a ayudar a las demás personas. De cierta parte estudié fisioterapia por eso y por un gusto personal por la música. Muchas mujeres en mi familia son cantantes, no profesionalmente, pero cantan como legado cultural, y que tuve un acercamiento tanto a músicas colombianas como a músicas del mundo desde pequeña. Y luego me interesó la parte de la interpretación musical, y llevo siendo bajista ya unos 15 años, y por medio de la maestría logré unir las dos pasiones que tenía, la vocación de servicio y la música, en pos de una rehabilitación integral de mis pacientes.
Tesis. Efecto de la musicoterapia en el restablecimiento de la imagen corporal de pacientes sometidas a mastectomía en la ciudad de Bogotá. Autora, Carla Piedad Posada Gómez. Maestría en Musicoterapia, Facultad de Artes. Sobre todos los diagnósticos de cáncer, el de mama es el más frecuente, y el tratamiento primario es la cirugía. Un proceso llamado lumpectomía, que consiste en retirar el tumor y parte del tejido subyacente. Y para tumores malignos y de mayor tamaño, se realiza un procedimiento denominado mastectomía radical, donde se retira la mama completa, nódulos linfáticos asociados y musculatura del pecho. La literatura describe que pacientes sometidos a estos procedimientos deben atender también dificultades en los rangos funcionales de movimiento, fuerza y destreza muscular y deterioro en la imagen corporal. Carla Piedad Posada presenta el objetivo de su trabajo.
El objetivo general de mi tesis era ver el efecto que tenía la musicoterapia en el restablecimiento de la imagen corporal en pacientes particularmente afectadas por cáncer de mama y que fueran sometidas a mastectomía por medio de los 4 métodos musicoterapéuticos con el fin de contribuir a su rehabilitación integral. Eso como objetivo general. Luego estaban partidos en 3 objetivos investigativos y 3 objetivos terapéuticos, donde dentro de los investigativos era mucho más hacia la evaluación musicoterapéutica, cómo la música incidía en estados emocionales y en la rehabilitación de la imagen corporal, y los terapéuticos ya mezclados con las necesidades particulares de las participantes, en bajar su sensación dolorosa, favorecer su bienestar emocional y psicológico y contribuir a la rehabilitación física, dado que yo soy fisioterapeuta y también me interesaba esa parte.
Hay avances, aunque no muchos registros, en la eficiencia de la musicoterapia en los casos de cáncer, particularmente cáncer de mama, sobre todo cuando se evalúa la efectividad de la música en el estado de ánimo, dolor, depresión, angustia, fatiga y calidad de vida, factores que requieren de una perspectiva interdisciplinaria, por lo que Carla Piedad Posada incluye a la musicoterapia las terapias de tercera generación.
Para empezar, la musicoterapia, que es el uso profesional de la música y todos sus elementos, el tono, el timbre, la dinámica, la intensidad, de todos esos elementos, el uso en entornos médicos, educativos o de la vida diaria, para la atención de necesidades particulares, ya sea de individuos, poblaciones o colectivos, en pos de su bienestar físico, emocional, digamos que biopsicosocial. Por otra parte, la maestría requería que no solamente utilizara la musicoterapia como método, sino una especie de enfoque teórico sobre la psicología para tratar con este tipo de pacientes. En este caso, después de hacer una revisión del estado del arte en cáncer en general y cáncer de mama particular, encontré que las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación daban muy buenos resultados en los tratamientos de los participantes, ya que estos pacientes están expuestos a altos niveles de sufrimiento derivados tanto de su enfermedad como de los tratamientos a los que son sometidos, lo que afecta en gran parte su bienestar emocional, psicológico y su calidad de vida. Entonces, estos autores dicen que lo mejor para utilizar en este tipo de participantes son terapias cognitivo-conductuales, ya sea de primera, segunda o tercera generación, pero que particularmente en cáncer de mama funcionan muy bien las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso y la terapia basada en mindfulness, que fueron las que utilicé dentro de mi investigación. Porque estas terapias no buscan tratar un síntoma aislado, sino la modificación que tiene ese síntoma en función de los contextos. Por ejemplo, basado en las experiencias y basado en la aceptación del sufrimiento en su vida, no como algo negativo, sino como una experiencia más. En el caso particular de la terapia de aceptación y compromiso, tiene tres puntos importantes, que es la conciencia, que es derivada de su propia experiencia, la aceptación, donde el paciente se da cuenta que tratar de evitar el dolor solo lo amplifica, y la vida basada en valores. La terapia tiende a tomar los valores propios de la persona sin modificarlos para unirlos a esas experiencias y conectarlos con esa aceptación, digámoslo de cierta manera, positiva del sufrimiento que les causa la enfermedad. La terapia de aceptación y compromiso tiene seis puntos que aborda durante todo el tratamiento, que empiezan con la desesperanza creativa, donde se encuentran cuáles son las conductas de evitación que tiene el paciente y cómo no son eficaces para tratar su sufrimiento. También tratar de encontrar cuáles son esas condiciones que hacen inevitables los aspectos dolorosos de su vida. Luego pasa una parte que es el control es el problema, donde el paciente va a entender cómo tratar de controlar lo que le está sucediendo, es su problema y lo que le está generando sufrimiento. En el tercer paso ya se empieza a construir el proceso de aceptación de esas conductas negativas y cómo es una alternativa a la evitación del sufrimiento, porque también aceptación y compromiso encuentra que las personas tratan en lo posible de evitar el dolor para que su sufrimiento global no aumente. Y lo que promueve es no evitar ese dolor, sino dejarlo entrar en la vida como otra experiencia. En la parte final, se busca desde los valores y el autoconocimiento de la persona, propiciar esas experiencias positivas y tratar de volver a que la persona no caiga en esos estados de evitación del dolor y del sufrimiento en los que caía inicialmente. Y en cuanto al mindfulness, el mindfulness es derivado de una terapia conocida como atención plena o conciencia plena, de la meditación Vipassana india. Se sugiere que la conciencia es el prestar atención intencionalmente al presente y no juzgar las experiencias que se despliegan de cada momento. Básicamente es aceptar radicalmente y sin juicios la existencia, ya sea positiva o negativa. Entonces, desde esas dos posturas de terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, me basé para, uniéndolas con los cuatro métodos de musicoterapia, que son, digamos, la improvisación, la recreación, la composición y el método receptivo, generar una conexión entre las dos posturas y generar un tratamiento en las participantes.
Para esta investigación se tomaron como muestra mujeres voluntarias sometidas a algún procedimiento quirúrgico, incluyendo mastectomía, como tratamiento de la enfermedad dentro de un rango etario de 35 años en adelante, pertenecientes a tres grupos de apoyo de la Asociación AMESE de la ciudad de Bogotá, en Colombia. La autora amplía los aspectos metodológicos de su investigación.
Bueno, inicialmente mi propuesta yo la presenté a dos fundaciones, a la Fundación Simón y a la Asociación AMESE. AMESE trabaja con participantes solamente de cáncer de mama y la Fundación Simón sí tenía, aparte de cáncer de mama, otros tipos de cánceres. Finalmente, después de contactar a las fundaciones, me decanté por trabajar con AMESE directamente porque eran las que tenían la población específica a la cual yo quería dirigirme mi investigación. Después de eso, AMESE me presentó cómo manejaban ellas las terapias para los grupos y tenían dos grupos, un grupo que se llamaba Proyectando mi Vida y un grupo 2 que se llamaba Sintiendo mi Vida, que estaban divididas entre participantes que ya tenían tratamiento completo para la enfermedad y que estaban únicamente en tratamiento hormonal. Digamos que se les podría considerar como supervivientes al cáncer de mama, y un grupo 2 donde estaban las participantes que habían sido diagnosticadas recientemente o que tenían ya cáncer metastásico, no solamente el cáncer de mama, sino que había hecho metástasis para otros órganos diana. Al hablarles, ellas me dijeron, sí, podemos acoger su proyecto, entraría como proyecto dentro de estos grupos. Quedamos para tener sesiones durante 2 meses, que fueron desde agosto del 2018 hasta la primera semana de septiembre de 2018, en los días miércoles y jueves. La muestra estaba compuesta por mujeres que estuvieran diagnosticadas con cáncer de mama y que hubiesen sido sometidas a mastectomía, ya fuera bilateral o unilateral. Diciendo que la mastectomía es la cirugía donde no solamente se retira la mama por completo, sino también parte de los ganglios linfáticos del brazo y musculatura propia del tórax y del brazo. Participantes que quisieran voluntariamente contribuir a la investigación dentro del rango etario, que fueron de 35 años a 70 años, que no tuvieran ningún tipo de compromiso cognitivo, que no tuvieran compromiso en la capacidad auditiva y que no hubieran sido sometidas con anterioridad a procesos de musicoterapia.
Carla Piedad Posada presenta el calendario de su intervención para el inicio del tratamiento musicoterapéutico.
Se hizo primero una sesión de sensibilización con la población completa y no había diferenciación entre los dos grupos, donde se les presentó el programa y se les dijo más o menos qué se iba a realizar durante las sesiones, cuánto tiempo iban a durar, que si iban a estar expuestas o no a ruidos fuertes. Se les hizo firmar un consentimiento informado y se llenaron las pruebas iniciales. Las pruebas iniciales fueron la prueba de imagen corporal en discapacidad física, la evaluación vincular sonora y una historia musicoterapéutica, ya que las escalas me daban información inicial sobre cómo estaba la imagen corporal de las participantes y el recorrido musical que tendría, que me ayudaría luego a saber qué tipo de música se iba a utilizar dentro del tratamiento y cuáles eran los objetivos en general que tenían particularmente las participantes, más allá de mis objetivos propios investigativos. Luego se realizó la sesión de valoración, ya una el miércoles y otra el jueves con cada uno de los grupos, donde se les presentó el programa y se realizaron el primer acercamiento tanto terapeuta-participantes. Dentro de esa sesión de valoración se les contó que se iba a utilizar la terapia de aceptación y compromiso adaptada a los métodos de musicoterapia y se escuchó en general qué era lo que pensaban las participantes originalmente que se iba a tratar el tratamiento. Algunas tenían la impresión de que les iba a enseñar música, otras que iban a escuchar música o que iban a bailar. Bueno, en general todo lo que ellas pensaban que sería, y luego yo les di más o menos un acercamiento a lo que íbamos a hacer, diciéndoles que pues yo no les iba a enseñar música, sino que íbamos a utilizar la música como un medio terapéutico para su mejoría. Ya dentro de las sesiones de intervención se plantearon según las 6 etapas de aceptación y compromiso, empezando con la parte de desesperanza creativa para encontrar cuáles eran sus conductas de evitación del sufrimiento y qué es lo que les causaba sufrimiento. Todo esto adaptando actividades desde musicoterapia, juegos de rol musicales, improvisaciones con consignas o sin consignas, el uso de los instrumentos musicales como un canal no verbal de transmisión emocional y de información. Luego ya la parte de aceptación, donde ya habíamos encontrado cuáles eran las conductas de evitación que tenían, qué les causaba sufrimiento y cómo cambiar esa visión generalizada que tenían para que pudieran empezar a aceptarlo. Y en las últimas sesiones, utilizar los valores propios de ellas y sus experiencias como medio de aprendizaje, tanto para ellas como para lo que se le podía dejar a otras personas. En esa parte final fue muy importante la parte del método de composición. Se realizaron 3 composiciones, una con el grupo de pacientes con cáncer metastásico y diagnóstico reciente, y 2 con el grupo de supervivientes a cáncer de mama, que fue donde quedó el tema que se llama Para Ti, que nace de una de las últimas sesiones donde, como consigna, yo les preguntaba qué mensaje le querrían dejar a participantes que estuvieran apenas empezando a pasar por ese camino que es el sufrir cáncer de mama y sobrevivir a él, que qué tipo de experiencias o cómo querían transmitirles las experiencias. De esta nace la composición, donde yo compongo la música y ellas componen en su totalidad la letra. La letra no tiene ningún tipo de alteración, máximo algunos conectores, pero aprobado por ellas. Y al final se hizo una improvisación grupal final para ver cuáles habían sido los aprendizajes, qué cosas habrían quedado sin abordar para una próxima vez. Y con el grupo 2 se hizo un análisis de la canción que dejó el grupo 1 para ver ellas qué pensaban, ya que ellas son el público al que estaba dirigida la canción que hicimos en el grupo 1. Y ya al final se retomaron las escalas para ver cómo habían cambiado de un punto A a un punto B las participantes, y ya me encargué yo al final de recopilar la información, ver los resultados y armar la discusión sobre si mi proyecto había sido efectivo o no.
Los profesionales que se dedican al trabajo con poblaciones con disfunciones en la imagen corporal le dan peso a la percepción de la imagen como factor de valoración de la autoestima y de la satisfacción, aunque la intervención de los temas culturales, sociales, biológicos afecten tal calificación. Es importante entonces reconocer la distinción entre los términos imagen corporal y atractivo.
La imagen corporal es un constructo multidimensional que aborda tanto el físico como la parte neurológica, como la parte psicológica y emocional, y el atractivo está muy derivado de cómo se presenta culturalmente y socialmente una imagen atractiva y cómo la persona acepta esa imagen atractiva y la compara con la imagen propia que tiene, como una imagen corporal real versus una imagen corporal ideal. Eso durante la juventud. En la edad adulta, muchos estudios, incluyendo el mío, encuentran que la imagen corporal para mujeres en edad avanzada ya no depende de comparar su imagen corporal con una imagen corporal ideal proporcionada por los medios o proporcionada por la sociedad y la cultura, sino por el bienestar en general. Está más relacionada con si se sienten bien de salud, y eso está muy relacionado también con los otros dos constructos, con la satisfacción y con la funcionalidad.
La musicoterapia puede incidir positivamente en el restablecimiento de la imagen corporal. La investigadora resalta el impacto de las sesiones de musicoterapia desde los factores de atractivo, funcionalidad y satisfacción.
Dado que musicoterapia no es una intervención invasiva, no puedo decir que tiene un 100% de efectividad en el cambio de la imagen corporal como si lo podría tener una cirugía plástica u otra intervención invasiva que genera cambios automáticos. Sin embargo, musicoterapia sí mostró desde esos tres puntos, en atractivo, en funcionalidad y en satisfacción, que sí hay cambios significativos en la imagen corporal. La aceptación se vio en cómo muchas de las participantes, más que todas las que estaban en tratamiento todavía, dejaron durante las sesiones y luego en su vida diaria dejaban de usar aquellas cosas que escondían los efectos secundarios que tenía el tratamiento, como las pelucas, los turbantes, las camisetas con mangas. Hubo un punto donde ya no utilizaban ninguno de esos, como de esas ayudas para disminuir su sufrimiento viendo su imagen, sino que aceptaban sus imágenes como estaban, e incluso lo hacían entre ellas durante las sesiones. Y encontraba finalmente que musicoterapia sí tiene un efecto significativo, positivo en la imagen corporal, derivado de las últimas improvisaciones y todo lo que se puede ver en el análisis lírico de las canciones que se realizaron, que obviamente cambian mucho entre si estás todavía en tratamiento o si ya lo superaste, donde las personas que ya lo superaron encuentran que sus experiencias pueden ser positivas para otras que vienen en el mismo camino, y cómo las que aún siguen en tratamiento están sobreviviendo a todo lo que les ocurre y que aún así piensan que más adelante seguirán teniendo otro día. Como aún muy trillado que suene, vive todos los días como si fueran el último.
El trabajo de Carla Piedad Posada incluye aspectos cuantitativos y cualitativos en su análisis. El primero tiene que ver con los resultados de la prueba imagen corporal en discapacidad física que ahora considera.
La prueba de imagen corporal en discapacidad física manejaba tres factores: el atractivo, la funcionalidad y la satisfacción. El atractivo, refiriéndose a las cualidades corporales físicas relacionadas con la belleza, la sensualidad y la juventud. Esta escala la diseñaron para personas de 18 a 53 años. El rango etario de la escala no correspondía directamente con el rango etario de mi investigación, ya que mi investigación estaba con pacientes de 35 a 70. La funcionalidad en cuanto a el grado de independencia funcional que tiene la persona para tareas de autocuidado y para sus tareas habituales, y la satisfacción, donde son cualidades corporales positivas, muy relacionada con el atractivo físico, pero aquí es más sobre la percepción propia, porque el atractivo está más relacionado con la percepción que tienen otros sobre la imagen y la satisfacción sobre la percepción propia sobre la imagen.
La autora detalla los resultados de su análisis cuantitativo y cualitativo y suma a los considerados en la prueba de imagen corporal en discapacidad física los de otros instrumentos que evaluaban cada una de sus intervenciones.
Dentro del análisis de las escalas, como la muestra era tan pequeña, ya que la muestra de mis grupos fueron el grupo 1 de 10 participantes y el grupo 2 de 4, eran muy muy pequeñas para hacer un análisis estadístico, entonces se utilizó la conversión de puntaje que da la escala de 0 a 100, donde se vio que los cambios más grandes estuvieron en los puntos de atractivo y satisfacción, porque la mayoría de participantes tenían una funcionalidad buena que no se alteró demasiado durante el proceso. Sin embargo, para que estos resultados estadísticos tuvieran algún tipo de relevancia, se utilizó la escala de Wilcoxon en el programa de SPSS Statistics, y aún así, utilizando la escala de Wilcoxon, no se encontró cambios significativos estadísticos dentro de las participantes, únicamente en el ítem de funcionalidad del grupo de las participantes con diagnóstico médico reciente y con cáncer metastásico. Los demás factores del grupo 1 y del grupo 2 no dieron un cambio relevante significativo. Dado que estadísticamente ocurre este fenómeno, el análisis también se apoya en una parte cualitativa, donde está la información que yo obtuve tanto de la escala vincular sonora que se hizo al inicio de la investigación, como de las encuestas de satisfacción que se realizaron al final y los análisis propios que hacía por cada una de las sesiones, porque en musicoterapia se manejan análisis de sesiones, se realiza grabación de audio y videográfica de las sesiones y el profesional en musicoterapia las tiene que ver y analizar por cada sesión y luego hacer un análisis global. Del análisis cuantitativo, sí hubo cambios significativos dentro del atractivo y la funcionalidad de la satisfacción de las participantes, ya que refieren que durante las sesiones y luego de las sesiones encontraron que sus miembros superiores tenían mayores rangos de movilidad, les era más fácil realizar tareas que antes les quedaban un poco complicadas, y ya dentro de la imagen corporal encuentran cambios fuertes en la percepción de sí mismas, empezando con que muchas de ellas tenían una percepción, digamos que una imagen corporal muy negativa, donde encontraban incluso más defectos de los que realmente tenían o de los que realmente se derivaban de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad. Y en el final refieren que a pesar de que estos defectos existen y siguen estando con ellas, como lo son las cicatrices o el linfedema en caso de los brazos de las zonas operadas, ellas ya asumen que es parte de ellas y que esas cicatrices cuentan una historia, y que no necesariamente es una historia negativa, sino una historia de supervivencia, que también está muy relacionado con aceptación a nivel espiritual de cómo sobrevivieron al proceso o cómo están llevando el proceso.
Que Dios quiera, porque tienes que salir adelante.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Principalmente una satisfacción personal, porque desde el principio trabajé porque, no necesariamente pensando en que fuera a ganar una tesis meritoria, pero en que sí quería hacer un muy buen trabajo de investigación y más que todo ayudar a las participantes. Son una población que requiere de mucha ayuda y quería ser parte de esa ayuda. Una vez obteniendo la tesis meritoria, en parte engrandecé todo lo que puedo presentar dentro de una hoja de vida, todas las nuevas opciones que me ha dado, como por ejemplo estar aquí exponiéndola en el programa, que me hayan contactado para otros artículos en musicoterapia, personas que quisieran hablar sobre este tema.
Respuesta por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.